Profetas, el Antiguo Testamento, es un libro pequeño, tiene apenas 2 capítulos, después a Jehová. Ese libro que se esconde,
pero bien escondido.
Bien escondido. Si no saben dónde está, está escondido. Dice, Jehová de los ejércitos habla así, diciendo, este pueblo dice, ¿no es aún venido el tiempo de la casa de Jehová para edificarse? Fue pues palabra de Jehová por mano del profeta Ageo diciendo, ¿tenéis vosotros tiempo, vosotros, para morar en vuestras casas dobladas, y esta casa será desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, pensad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y encerráis poco. Coméis y no os hartáis. Bebéis y no os embriagáis. Os vestís y no os calentéis. Y versículo 7 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, pensad bien sobre vuestros caminos. La palabra allí habla de pensar bien sobre vuestros caminos, meditar. Dios nos invita aquí, mis hermanos, a que pongamos un alto en nuestra vida y pensemos bien. Pensemos bien en sus caminos. Muchas de las personas no paran para ver qué es lo que van a hacer. La vida está llena de sorpresas. Y si usted no para a meditar, eso yo creo que hay en el libro de Salmos, cuando usted lee el libro de Salmos, usted siempre lee donde dice Selah. ¿Sí lo ha oído? Esa palabra significa de que usted debe pausar. Pare. Piense lo que leyó. Medítelo y mira a ver a dónde lo puede poner en su vida, dónde lo puede aplicar a su vida. Porque nosotros lo que predicamos es para que usted lo aplique. Eso es como cuando usted va a un colegio o a una universidad o a un instituto, usted no va únicamente para que le den el cartón, usted va para poder aprender algo y después ponerlo en práctica. ¿Es así o no es así? En todo lo que usted hace, donde sea, donde le están dando clases, usted va ahí para usted recibir la información, ¿okay? Meditar esa información y aplicarla. No es únicamente nada más que usted se siente a escuchar. Porque hay muchas personas que vienen a la iglesia y se sientan a escuchar, pero no escuchan. Nada más oyen ruido. Y por eso en 2 días no saben lo que se predicó. Entonces la Biblia aquí nos dice bien clarito en versículo 5, pues así dijo Jehová de los ejércitos, pensad bien sobre vuestros caminos. Y versículo 7 dice, así dijo Jehová de los ejércitos, pensad bien sobre vuestros caminos. Y Dios lo que quiere en este momento, mis queridos hermanos, es que usted piense, medite. Pensar es meditar. Es que usted pare en el camino que va en este momento y pare y piense. Considere, a ver, primeramente, ¿dónde está su vida? ¿En qué posición está usted en esta vida? ¿Qué rumbo está tomando su vida? Porque como yo le dije a los jóvenes ahorita, de que están ahorita de 15, 16 años y en 15 años usted despierta, porque los 15 años pasan rápido. Y usted despierta y dice, ah, ya tengo 30. Y usted dice, ¿dónde se fueron los otros 15? Eso pasa rápido. De repente usted es un joven y al siguiente día ya tienes 30 años. ¿Qué pasó? Entonces la Biblia aquí, Dios nos invita a que paremos en la vida y meditemos y pensemos qué es lo que usted va a hacer en su vida. ¿Para qué rumbo va? Su vida, la Biblia nos dice en el libro de Santiago que la vida es corta, cortica. Estuve hablando con un muchacho hace este año pasado y lo llamaba por teléfono. Albeiro se llama, Albeiro. Y lo llamaba por teléfono para invitarlo. Yo hablaba con él y le gustaba, pastor, qué bueno que usted me llamó. Y yo hablaba con él, nunca lo vi, nunca lo conocí. Fue nada más porque César me dio el teléfono de él. Me dijo, este muchacho toma mucho. Y yo lo llamé a la casa, hablé con la mamá. Y la mamá dijo, oh, pastor, por favor, ayúdeme con él. Y yo lo llamaba y le decía, trataba de hacer cita con él. Estoy ocupado, estoy trabajando. No tengo tiempo, pastor, pero sí quiero hablar con usted. Y el tiempo pasó. Eso fue hace unos 7, 8 meses. Y yo lo llamaba. Y cada vez al celular, lo llamaba a la casa. Y yo después ahorita en diciembre empecé a llamarlo. Y lo llamaba. El teléfono ya no timbraba. Y fue cuando César me dijo ahorita en enero, que lo había matado. Él no paró a considerar su vida. Y yo le compartí en el teléfono la palabra de Dios. Porque yo dije, posiblemente no lo voy a ver. Y él no paró a considerar que la vida era corta. Porque usted está hoy aquí y ya mañana no está. Y esa es la razón por qué nosotros, nuestro deseo principal, mis queridos hermanos, nuestro deseo principal, porque somos bíblicos fundamentales, nuestro deseo principal es llevarle el mensaje de salvación a la persona primero, antes que cualquier otra cosa. Antes de que usted le ayude con remesa, antes de que usted le ayude con esto, con lo otro, que vaya a orar por la persona físicamente, antes de eso, dele el mensaje de salvación. Considere su vida. La vida es como un vapor, corta. Vamos al libro de Santiago a leerlo. Santiago capítulo 4. Tengamos ahí en Ageo. Vamos a Santiago capítulo 4. Vamos a leerlo. Santiago capítulo 4. Y Santiago capítulo 4. Versículo 14. Dice. Vosotros que no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Aquí le responde, ciertamente es que es un vapor, es una neblina que aparece por un poco de tiempo y después ¿qué? Se desvanece. La vida de la persona, mis queridos hermanos, es únicamente un vapor. Usted está aquí hoy, ya mañana ya no está. Usted está hoy viviendo lo que está viviendo y ya mañana no está. Y esa es la razón, mis queridos hermanos, es que nosotros debemos de vivir esta vida a lo máximo que podemos para la gloria de Dios, porque usted va a salir de aquí. Usted va a salir de este mundo. Usted va a salir de este mundo y va a entrar a un mundo espiritual donde Dios ya estaba dando la oportunidad a usted que se preparara. Y por eso dice la Biblia, piense bien en sus caminos, medite en el camino que está viviendo ahora. Amén.
Amén.
La vida es corta. La vida es como un vapor. La vida es un espacio de tiempo. Y en ese espacio de tiempo, mis queridos hermanos, se considera qué es lo que usted va a hacer. Y este momento donde Dios le está dando la oportunidad a usted, ahora que usted está respirando, ahora que usted está, se siente rico, se siente bien, no tiene problemas físicos, y si tiene, pues gloria a Dios que camina, que hay personas que no pueden caminar, que no pueden salir de su casa, hay personas que están en silla de ruedas. Entonces considere su vida, que la vida número uno es como un vapor. Número dos, estamos en un periodo de tiempo que Dios nos ha dado. Y ese periodo de tiempo, donde el momento que entramos a este mundo, hasta el momento que salimos a este mundo, ya depende de usted qué es lo que va a hacer con ese tiempo. Y en ese espacio de tiempo que tenemos, que no es muy, muy largo, es corto, en ese tiempo que Dios nos da, es el momento de nosotros meditar nuestra vida y empezar a enfocar qué son las cosas más importantes. Porque hay veces las personas viven su vida como que si iban a vivir muchísimo tiempo. Albeiro, no sé cuántos años tiene, 23 años tenía, 24 años, y la vida de él fue corta, 24 años. Y él nunca pensó que a los 24 años alguien iba a venir a matarlo. Nunca pensó que 24 años de su vida, apenas jovencito, apenas entrando en esta vida, la vida de él iba a ser corta. Y esa es la razón por qué vamos y tocamos puerta, y esa es la razón por qué vamos y compartimos, esa es la razón por qué estos folleticos los entregamos a las personas, porque usted no sabe que la persona que usted le entregue ese folleto puede ser el último día en su existencia, en esta vida, y usted le está dando la oportunidad de que pueda ser salvo. Porque créame, hay algo que usted no puede evitar. No puede evitar y no lo puede prolongar, y es la muerte. Entonces la vida es corta. Considera bien eso. Piénselo. La vida es corta. La vida es como un vapor. La vida es un espacio en el tiempo. La vida es como una flor. Flor levanta, sale, se ve bonita, y después se va y se marchita y se va de este mundo. Así es nuestra vida. Nace, florece y se marchita. Y nosotros, los que somos hijos de Dios, nuestra vida debe ser consumida a todo momento tratando de alcanzar a alguien que su vida ya se está marchitando o está a punto de marchitarse. Su vida está a punto de apagarse. Eso no importa la edad. La edad no importa. Lo que importa es de que usted, como hijo de Dios, puede rescatar a esa persona antes de que sea muy tarde. Amén. Nuestro deseo, hermanos, nuestro deseo verdaderamente no es de traer gente a la iglesia para que nos dé el diezmo. Ese no es el deseo principal. ¿Para que nos dé diezmos? No, usted no tiene que dar nada, no de un peso. Nuestro deseo principal es de que, como la vida es tan corta, como la vida es un vapor, como la vida es un espacio del tiempo, y como la vida es como una flor, es muy rápido que pasa el tiempo. Y la persona puede vivir más o no, pero nosotros lo único que tenemos que es advertirles, darles ese mensaje. Tenemos que ser carteros y llevarle esa carta a la persona para que ellos puedan ser salvos. De que ellos puedan leer este folletico aquí, como nosotros hicimos ayer compartiendo las personas, y que las personas pueden decir no o sí. Porque algún día, un día de estos, no sé cuándo, van a tener que enfrentar a ese Dios todopoderoso, van a tener que enfrentarlo por lo que han hecho en su vida. ¿Y por qué no podemos nosotros rescatarlos antes de tiempo? Hay un muchacho que yo estoy hablando con él, y ya lo ustedes saben, hace rato, se llama Álvaro, y lo vi una vez, y he estado compartiendo con él por WhatsApp, teléfono, y hace 2 semanas yo creo que les mandé a todos que oraran por el hermano de él, y oramos por el hermano de él, y yo fui a visitarlo ahí en el Imbanaco, y le compartí la palabra de Dios al hermano. El hermano estuvo muy, muy aceptado y le gustó mucho. Los padres también me mandaron, la mamá me mandó decir gracias y quiere que los visitemos, viven en Rosso. Voy a comunicar por ellos para ir a visitarlos, para alcanzar a estas personas para el Señor, porque el tiempo es corto. El tiempo es corto. Y hoy era, yo les había dicho a ustedes, pero yo creo que se les olvidó, hoy yo quería que invitáramos, como es el día del amigo, o el año del amigo, o el mes del amigo, yo no sé. Entonces, que invitar a un amigo, que invitar a alguien a que escuche la palabra de Dios. No, dígale que deje su dinero en la casa, no importa, aquí no necesitamos su diezmo o su dinero, porque no saben qué es diezmo. Un amigo, y que venga a escuchar la palabra de Dios, y usted ya se quita la responsabilidad de esa persona, para que esa persona en que sea escuche una sola vez en su vida. Si nunca más va a escuchar, que lo escuche una vez. Y esa es la razón por qué nosotros nos gusta ir a la calle a predicar, ir a las casas a tocar, predicar la palabra de Dios donde sea, porque la vida es corta. Yo prediqué este mensaje, algo parecido, uno como este, de considerar bien los caminos. Lo prediqué en Florida Valle, hace 20 años. Hace 20 años prediqué el mensaje al aire libre. Y había un muchacho ahí enfrente, él estaba ahí al frente. Empezó a llover y yo cubrí el micrófono con una... Con un plástico, y yo seguí ahí y me caí al agua encima, y el muchacho se quedó ahí, todo el mundo allá se metió allá a esconderse el agua, y él se quedó ahí. Y cuando yo hice el final, que yo hice el mensaje, les dije, la vida es corta, este es el momento de entregarse a Cristo, háganlo ahora, mañana puede ser muy tarde. Y el muchacho se quedó así mirándome. Y era como que él quería, pero tenía una batalla dentro. Entonces, cuando yo hice la invitación, le seguí haciendo la invitación, pero nadie venía porque estaba lloviendo. Y él era el único que estaba ahí. Y el único que se quedó ahí en la lluvia conmigo, el único que se quedó en la lluvia conmigo, y el único que podría haberse entregado a Cristo y no lo hizo. Al siguiente día lo mataron al muchacho. Estuvo tan cerca a la salvación y rechazó y siguió su camino y murió y fue al infierno. Cuando yo dije, hay alguien aquí que no es salvo, alguien aquí que no ha recibido a Cristo como Salvador y usted no ha entregado su vida a Cristo, levante esa mano. Él ahí en la lluvia levantó su mano. Así hizo así, yo. Y aún aceptando que él no era salvo, sabiendo las consecuencias de su vida espiritual y habiéndose mojado ahí en la lluvia conmigo, estaba dando como considerándome que yo me estaba mojando y él también quería mojarse conmigo ahí, y ahí se quedó, pero aún haciendo todo eso murió sin Cristo. Estaba tan cerquita. Y esa es la razón por qué yo no me voy por vencido por alguien que no es salvo. Yo sigo hablándoles, yo sigo tocándoles, yo sigo buscándolos. Porque esa persona hay veces pueda que esté en una batalla espiritual y no pueda. Y ese día yo prolongué aún más tiempo la invitación para que él tomara decisión. Y no lo hizo. Y hay veces hay cristianos que hacen lo mismo. Yo no voy a decir que van al infierno, pero hay cristianos que hacen lo mismo. Que se les predica, se les presenta lo que Dios quiere en sus vidas, se les presenta que la vida es corta, mis queridos hermanos. Y lo que Dios nos ha dado en este momento, en la palabra de Dios, la salvación, nos ha dado las herramientas para orar, para compartirle a alguien, folletos. Mire, las herramientas están en cantidad, con que usted pueda alcanzar a alguien con un folletico. Y Dios le está presentando a usted esa gran oportunidad para que usted sea la persona intermediaria entre Dios y el hombre, y aún así no lo hace, porque hay cosas más importantes. Y usted sale de este mundo, o en 10 años, o en 15 años, o 20 años ya más adelante en su vida, y usted dice, yo desperdicié mi vida. Desperdicié mi vida. No hizo nada. No hizo nada, nada para nadie. Porque le voy a decir una cosa, usted puede tener un excelente estudio, un excelente trabajo, puede estar económicamente en lo mejor, Pero si usted no ha hecho nada por nadie espiritualmente, usted no ha vivido la vida. Porque la vida es para, esta vida que estamos viviendo, no es para nosotros mismos, únicamente para nosotros. Es para alcanzar a otra persona. ¿Sí? Y le aseguro que si alguien, usted sabe que hay un anciano que cae en un charco de agua, le aseguro que la mayoría de aquí corren para levantar a ese anciano. Le aseguro que si usted ve a alguien en la calle que en una moto se cae y se estrella y cae al piso, le aseguro que la mayoría de las personas corren a tratar de ayudarlo, ¿sí o no? Así es. Y si hacemos eso físicamente, ¿por qué no lo hacemos espiritualmente? Porque vamos a salir de este mundo, mis queridos hermanos, a un mundo que es espiritual, a un mundo donde usted no conoce. Y ese mundo donde usted no conoce, mis queridos hermanos, es un mundo eterno, eterno. Yo no estoy tratando de ponerles miedo aquí, estoy tratando de que consideren y piensen sus caminos. Piensen qué van a hacer. Piensen qué es lo que van a hacer en la vida. Usted dice, ah, no, es que yo voy a buscar un trabajo. Sí, está bien. Pero piense bien qué es lo que va a hacer. Piense bien a quién quiere ayudar. Piense bien dónde va a ser el conocimiento que usted tiene ahora de la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Qué va a hacer? Hay personas al lado suyo, en su trabajo o en su colegio, que usted sabe que están pasando por tiempos duros, pero usted le da pena hablarles de Dios. Les da pena. Les da pena decirle a esa persona, mira, yo me entregué al Señor y Dios ha hecho maravillas en mi vida. No he sido perfecto. No he hecho las cosas perfecto. Yo no soy perfecto. Pero te cuento que desde que yo me entregué a Cristo, muchas cosas han cambiado en mi vida y ha sido de beneficio para mí y mi familia. Y estamos en ese proceso. Y sí, ha habido tropiezos y ha sido duro muchas veces, pero Dios ha estado ahí siempre conmigo. Entonces usted le va a dar unas palabras de bendición a esa persona y la persona se va a interesar. Y esa es una persona que yo no puedo alcanzar, pero usted sí. Porque está al lado suyo, en su trabajo, en su colegio. Considera bien los caminos. Piénselo bien. Cuando uno piensa en qué es la persona, hay cuatro cosas que uno piensa de un ser. Y se las voy a dar. Cuatro cosas que usted piensa en la persona, en un hombre, una mujer, es esto. Usted tiene que ver cuál es el carácter de esa persona. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que es? Usted piensa en una persona, el ser humano, usted va a pensar es en la conducta de esa persona. Hay cuatro cosas. Carácter, su conducta, su credo, quiere decir lo que cree, y su contribución. Escúcheme lo que le voy a decir. Estas son las cuatro cosas. Carácter, conducta, su credo, que es lo que usted cree, y su contribución. El carácter es lo que la persona es. Nosotros estuvimos hablando con los jóvenes y le dijimos de que muchas veces la razón por qué el joven continúa en su vicio o ese lazo que se enreda es porque no tiene carácter. Quiere decir que no sabe decir no. No sabe enfrentar a alguien y decirle, no, mira, es que no voy a hacer eso. No, mira, es que yo no voy a fumar. No, mira, es que yo no voy a tomar un trago. No, mira, gracias, pero yo no voy a hacer eso. Gracias, pero yo no estoy interesado en eso. No, gracias, pero yo no quiero. Quiere decir, que se ponga, como dice Elizabeth, dijo, yo me paro en la raya. Y si usted no se para en la raya, significa que usted no tiene carácter. Usted lo puede mover fácil. Cualquier cosa, cualquier persona lo puede mover para un lado o para el otro, porque no tiene carácter. Se hace mover rápido. El carácter es lo que la persona es. La conducta es lo que la persona hace. Su conducta. Mira, la conducta es tan importante en donde usted vaya, en el colegio, en el trabajo, en la iglesia, en la calle. La conducta de nosotros es muy importante. Es porque esa es la forma de cómo vamos a comportar. Y la forma como vamos a comportar es como la gente nos va a tratar. Vaya, vaya, usted ha visto a los niños en el supermercado que porque no le dan un banano, una banana, o por el padre no le compra una gaseosa, ¿cuál? Empiezan a gritar.
La pataleta.
¿A pataleta esa? Así mismo hacen las personas con Dios. Lo mismo. Porque Dios, yo le pedí a Dios y no me lo dio. No vuelvo a la iglesia. No leo la Biblia. No voy a orar más porque yo oro y Dios no contesta. Entonces empieza la pataleta, el berrinche, como dice la hermana. Cuando Dios lo único que quiere es darle a usted. El problema es que no tienes paciencia para esperar. Entonces, mis queridos hermanos, oiga bien, el carácter es lo que el hombre es, con la conducta es lo que hace, el credo es lo que cree. Usted tiene que creer en algo, usted tiene que tener convicción de algo. Nuestra creencia es importante. Nuestra creencia es una de las pautas más importantes en nuestra vida. ¿Usted sabe qué hacen los políticos antes de que los pongan en su puesto? Van para la catedral allá para que el padre les eche agua. Es decir, ellos tienen una creencia religiosa, pero la tienen. Ellos buscan una forma de buscar la parte espiritual. Equivocadamente, pero la buscan. Y toda persona debe de buscar lo que es la verdad espiritualmente y vivir conforme a ese credo. Es decir, que debemos de tener convicción en la vida. Y cuando es momento de decirle a alguien, sí, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia y yo oro, no le dé pena. No le dé pena. Dígalo. Dígalo, porque si ellos creen, ellos son de un grupo satánico, ellos le dicen de una. Si ellos son musulmanes, de una le dicen a usted quién son. Y usted de una debe de dejar en la mente a las personas, en la mente de las personas, quién eres. Yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Usted lo que pasa es, el problema es que la gente quiere disfrutar el pecado con ellos para que ellos no le tiren a usted. Ay, es que usted no es cristiano, pues. Porque eso es lo que le van a decir. ¿Usted cree, no es que era cristiano? Entonces el credo es importante. Y lo último, la contribución. Contribución es lo que usted da. Medite bien sobre eso. Si usted no da nada en la vida, nada le va a llegar. Si usted no contribuye en la vida hacia otros, nada le va a llegar a usted en absoluto. Y esa es la razón por qué muchas personas, ya les dije la otra vez, se mantienen siempre, siempre quebrados. Siempre. Porque, pásame eso, hermano, por favor. Vea, esto se llama la canasta de amor que nosotros damos. Esta canasta de amor, lo que hacemos es cuando se llena, la regalamos a alguien que la necesite. Pero cuando vamos a comprar algo, si lo compramos, aquí está bien escasita. Si lo vamos a comprar algo, escuche bien lo que le voy a decir. Y no se ofenda, por favor. Siempre buscamos algo que es lo más barato. ¿Qué puede dar lo que es más barato? Para traerlo. Porque es lo que usted mira, el precio. Entonces, busca lo que es más barato o no busca nada. Pero cuando la cadena está llenita, usted sí la quiere. Entonces, usted conoce a la persona con su contribución, lo que da. Y usted tiene que ser una persona que contribuye, da contribución a esta sociedad, a esta vida. Pero la contribución principal es que usted comparta de la vida espiritual y lo que Dios le ha dado a usted. Y ya de ahí, hermano, eso todo es fácil. Es fácil dar, porque es fácil recibir. Usted sabe por qué, y le voy a decir esto de la verdad. Usted sabe por qué a mí me llega tan fácil. Porque yo lo doy sin ningún problema. No tengo problema de darlo. Entonces me llega. Y cuando no tengo, yo lo pido. Lo pido. Señor, necesito tanto. Vamos a hablar en dinero. Tanto. O necesito tal cosa. Y me llega. Porque primeramente le creo. Y segundo, soy un buen contribuidor. Contribuyo muy bien al mandato que Dios nos ha dado, es dar. Y cuando usted da de su tesoro, de su tiempo, ¿y cuál es el otro té? Y de su talento. Entonces, si usted da de las cosas que Dios le ha dado a usted, entonces es muy fácil que le llegue. Entonces usted se le hace duro. Se le hace duro que le lleguen cosas. Porque usted no es un buen contribuyente. No contribuye. Y si contribuye, vamos a hablar en la parte económica, porque esa es más que todo el problema de la mayoría. Cuando usted contribuye, usted viene bien abajo y mira bien y ya saca. Y saca a este grandísimo que anda en todas las iglesias. Y tira a este. Como que se hubiera hecho algo grande. Contribuye, pero contribuye muy escaso. Y la Biblia aquí habla de tirar el dinero, aquí lo hace diferente, pero dice que lo tira en dinero en bolsas, en un saco roto. Entonces las personas, en vez de tirar el dinero en un saco que no va a ser roto, lo mantiene tirando en sacos rotos. Y la plata se le sale y se le espuma. Y ya, y se va. Y entonces, así como la plata se le va, igualmente como la plata se le va todo en la vida. Porque no es un contribuyente. Porque aquí David le dice, pensá bien en los caminos. Pare y piense. Ok, ¿qué estoy haciendo en mi vida ahora? ¿Qué estoy contribuyendo en mi vida ahora? ¿A quién le estoy contribuyendo? Qué es lo que yo estoy haciendo para hacer bendición para otra persona? Porque venga, le digo una cosa, hermanos. Cuando usted contribuye algo, rápido se le devuelve y se le devuelve tres o cuatro veces más. A mí me encanta dar camisas. ¿Quién tiene mi talla? Yo le doy, no hay problema. Y me encanta darla. ¿Sabe por qué me encanta? Porque Dios me devuelve tres y cuatro más. Y nuevas. Y yo no tengo problema. Yo no tengo problemas. Porque yo sé en quién he creído. Y yo sé en quién he creído, exacto. Y yo sé que el que yo he creído, que cuando yo he pensado, parado, he pensado en mi vida, he dicho, hey, yo estoy aquí en esta vida para una sola razón. Una. Yo. Una. Y la única razón que yo estoy aquí en esta vida es para agradar a Dios. Punto. No más. El resto viene de añadidura, todo el resto viene gratis. Yo vengo aquí a agradar a Dios, es todo lo que vengo a hacer. Y trato de hacerlo, hay veces no lo hago, pero trato de hacerlo. Y como no soy perfecto, como usted no es perfecto, entonces estamos en la misma barca y todos podemos ayudar para poder agradar a Dios. Yo no estoy aquí para regañar, apuntar el dedo a las personas, no, estoy aquí para animarnos. Está aquí porque estamos en el mismo barco y queremos levantar y ser bendición para cualquier persona. Y eso es lo que es, meditar bien sobre sus caminos. Y lo último, hermanos, aquí hay que pensar bien y meditar sobre el Salvador. Vea, créame que Jesús vino a dar vida y una vida en más abundancia. Jesús no vino a que usted únicamente sufra. No crea únicamente, Dios no vino a que usted se sufra únicamente. Jesús vino a dar vida y una vida en más que abundancia. ¿Qué significa eso? Abundante, lleno, bastante, mucho. Pero usted, su mente, su forma de hablar, se mantiene hablando de escasez. Y de poco, y de poquitico, y de pequeño, y nada. Y al calor, y nada, y cero. Y la gente no quiere escuchar de la Biblia. Y la gente no quiere escuchar de la palabra de Dios. Entonces, cuando usted sale a hablarle a alguien del Señor, nadie le va a escuchar, porque ya usted mismo dijo que nadie le iba a escuchar. Pero Dios habla de una vida en abundancia. Dios no habla de una vida, Él no vino a dar vida y que la tengan en escasez. Él no dijo eso. Él dijo que vino a dar una vida en abundancia. Mucha, bastante. Y que la canasta suya no esté así, que esté llena, repleta, que usted no la puede ni levantar. Donde haya comida, mucha comida. Para que David se la coma toda. Y César. Consideren su vida, hermanos. Paremos a considerar su vida. Piénselo bien. Hay mucho más que el trabajo. Mucho más. Sí, está bien que trabaje, pero hay mucho más la vida que hay que pensarlo que el trabajo. El dinero llega. Eso no es. Eso es lo de menos. El dinero llega. Pero contribuya con Dios. Contribuya con la gente. Amén. Yo no tengo problema de cuando yo veo a un hermano o una hermana que está pasando por tiempos difíciles. Yo no tengo ningún problema darle la mano. Ninguno. Y tampoco lo estoy diciendo porque Dios me lo va a volver, porque yo ya sé lo que Dios va a hacer. Porque la Biblia dice esto, oiga bien, Dios dice que Él no va a ser deudor de ¿quién? De nadie. Él no le va a quedar debiendo a usted. Cuando usted hace algo por alguien, cuando usted da sus diezmos, sus ofrendas, cuando usted comparte con alguien de sus hermanos, de la iglesia o del vecino o quien sea, y cuando usted hace eso, créame que Dios nunca, 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 nunca le va a quedar debiendo a usted. Él le siempre devuelve a usted 5, 6, 7 veces más de lo que usted dio. Lo ha comprobado por 30 años. 30 años lo ha comprobado. Amén. Y los problemas que nos hemos metido, nosotros mismos nos hemos metido en los problemas. Y lo bueno es de que Él ha sido tan misericordioso que nos ayuda a salir. Amén. Considere sus caminos. Piénselo bien. Pare y piense. Esta tarde, esta noche, piense en su vida. Ponga las cosas, sus metas. ¿Qué voy a hacer este 2016? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de la vida de mis hijos? ¿Qué va a ser de la vida en mi hogar? ¿Qué va a ser de la vida de mi iglesia? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo parte? ¿Qué voy a contribuir yo para poder que mi iglesia crezca? ¿Qué voy a tener que hacer yo? Padre Celestial, muchas gracias por esta...